Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
Los relatos son la memoria del pueblo y la falta de ellos trae aparejado el olvido. Las historias nos permiten saber quiénes hemos sido antes de ser lo que ahora somos, cómo se ha fraguado nuestra existencia y cuál es nuestra identidad. Por eso, los cuentos tienen que seguir acompañándonos en el camino, siempre, porque pueden ser un faro que nos recuerde quiénes somos. Pensemos, por ejemplo, en los millones de migrantes que deben abandonar su tierra natal. La discriminación y la necesidad de adaptarse a una nueva cultura suele traer un olvido, forzado o no, de las raíces, incluso el rechazo a la vida anterior. La sociedad primermundista suele buscar conscientemente el desarraigo de los nuevos habitantes, impidiéndoles hablar su idioma, mantener sus costumbres, realizar sus ritos o manifestar su credo. Logran avergonzar a los migrantes de lo que traen encima, generando una crisis identitaria profunda de la que puede costar mucho recuperarse. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la importancia de los relatos en nuestra vida, de nuestra identidad, y vamos a hablar de literatura y de cuentos con un hombre que sabe un montón. Escritor y narrador oral chileno, junto a Nicole Castillo, fundó en 2012 la compañía La Matrioska, con la cual ha recorrido todo Chile y más de 10 países de América y Europa realizando funciones y talleres de narración oral. Es director de la Escuela de Literatura y Oralidad Casa Contada y productor del Festival Internacional de Narración Oral Chile Cuentos. Como escritor, ha publicado las novelas Taguada, Hito en Ninguno, y más recientemente, La Muerte Viene Estilando, además de los libros juveniles En el Horizonte se dibuja un barco y Alguien toca la puerta, Leyendas chilenas, y el libro de cuentos La Inútil Perfección, además de este libro de ensayo, ¿Por qué contar cuentos en el siglo XXI? Y ha recibido diversos premios, entre los que destacan el 10º Premio Iberoamericano de Novela, Elenia Poniatowska, por Tony Ninguno, que vamos a comentar en un ratito. Andrés Montero, bienvenido a Cuestión de Gustos.
Muchas gracias, Antonella. Feliz de conversar contigo una vez más. Siempre tenemos harto tema, así que esperemos que sea igual que siempre.
Nuestra cuarta entrevista con Andrés Montero. Tuve el placer de entrevistarlo primero por Taguada, que fue además la primera vez que yo le leí. Luego hablamos de por qué contar cuentos en el siglo XXI, y hace poquito hablamos de La Muerte Viene Estilando, que es su más reciente libro, relatos, novela, es difícil de definir. Podemos hablarlo, y yo no había leído Tony Ninguno y lo hice este fin de semana para esta entrevista, y tengo tanto que decir respecto a Tony Ninguno. Pero partamos por el principio, Andrés, ¿cómo supiste tú que querías contar cuentos y escribir historias?
Lo supe temprano, porque tenía como naturalmente como incontinencia verbal, y me pasaba todo el día contándole a mi papá, a mi mamá, los chistes de Condorito, que era especialista en contar los chistes de Condorito. Y después me puse a mentir, básicamente, a inventar cosas que me habían pasado, como para que cuando, especialmente mi papá llegaba del trabajo, yo tuviera algo interesante que contarle del día. Y bueno, inventaba, o sea, decía mentiras. Yo pensaba que él me creía, que eran historias, que no, que había venido un ladrón y yo lo salí persiguiendo, que cosas así. Entonces un día mi papá me dijo, oiga, peladito, vengo un poco cansado, esto mejor, ¿por qué no lo escribe? Claro, venía cansado y yo ahí molestándolo con... Además que los niños hablan mucho y a veces no se les siguen bien la idea, entonces, bueno, cansado. Y yo dije, ya, pues entonces escribí la historia.
¿Y qué tenías? Y
ahí tenía 8 años, de haber sido lo primero que escribí. Un relato así con inicio, desarrollo, final, que una página, pero ahí está. Y ese relato lo... mi hermano, que somos 6 y los 3 menores somos muy de la misma edad, y entonces nos pusimos los 3 a escribir historias, y cuando íbamos a la oficina de mi papá imprimíamos los cuentos y hacíamos una revista con el corcheteada y la vendíamos los tíos a Lucas. Entonces éramos ganábamos nuestras monedas con arte, ¿sí? Desde chiquitito. Y bueno, y resultó que como alguno de esos cuentos, no sé bien cuál, ganó el concurso del colegio de cuentos. Entonces, bueno, yo después supe que nadie más había participado, pero igual estaba contento porque había ganado. Y entonces yo quería ser futbolista, pero en algún momento me di cuenta que no era como, para ser futbolista en verdad hay que ser como que así, el mejor. Yo no era ni siquiera el mejor del curso, pero había descubierto que tenía una beta donde lo hacía bien, me daban pelota, que era con la historia, y me fui yendo por allá. Ya como a los 10 o 12 años yo ya decía que quería ser escritor, y bueno, hasta el día de hoy quiero ser escritor. Cuando sea grande todavía digo que quiero ser escritor. Y la narración oral vino después, es como otro tema. Yo, o sea, claro, uno parte como oralmente contando historias, yo después la escribí, yo me sentía solo escritor literario, y bueno, después aparecieron los cuentos en el camino también.
¿Cómo se aprende a contar cuentos?
Es difícil decirlo porque en principio, lo hemos hablado, todos contamos cuentos todo el día, contamos historias, anécdotas, chascarrillos, cosas que nos pasaron, y en general tenemos una estructura. De hecho, escuchaba la otra vez a Pep Bruno, que es un narrador español, hizo un taller en Casa Contada, y él decía, mire, pero si desde que nacemos, lo primero que hace un adulto que se para frente a un niño es hacerle el juego de acá no está, se tapa los ojos, acá sí está. Y decía, eso es un cuento, porque hay un equilibrio, se tapa los ojos, pasó algo, ya no está, hay un conflicto, y después esto vuelve y retomamos con nuestro mundo ya... con un nuevo orden, porque lo que no estaba ahora está. Y dice, ahí ya hay un cuento. Entonces, ¿cómo aprendemos a contar cuentos? Es que lo hacemos siempre. Ahora, ¿cómo se hace para pararse arriba de un escenario y contarle a 80 personas? Eso sí requiere técnica y se puede aprender. Nosotros en Casa Contada, Nicole y yo damos talleres para aprender a contar cuentos, y básicamente tiene que ver con ver la historia, aprender a ver la historia. Una cosa es que, por ejemplo, si tú me cuentas lo que hiciste hoy día en la mañana, seguramente, bueno, lo tienes como que ya lo viste, ya lo viviste. O me cuentas un recuerdo interesante de tu vida, algo que ocurrió cuando, qué sé yo, era adolescente y una vez fuiste a un concierto. Eso lo tienes como un recuerdo. Entonces la clave es tratar de pasar el cuento al lugar de los recuerdos. Para eso uno tiene que ver el cuento. O sea, un cuento, imagino, Caperucita Roja, por decir cualquier cosa. Entonces uno tiene que ver el cuento, contárselo uno mismo, y cuando ya lo tiene como una película, se aloja en el lugar del cerebro donde están los recuerdos. Entonces cuando uno cuenta un cuento, en realidad debería intentar de contar un recuerdo, verlo. Porque si yo lo veo, te puedo traspasar, yo me imagino que es como un Bluetooth. O sea, yo tengo acá mi película y te la estoy tratando de traspasar, y obviamente lo maravilloso es que tú la vas a ver con tu ideología, con tu forma. Si yo digo princesa, tú eras una princesa muy distinta a lo mejor a la que estoy imaginando yo, si digo casa, si digo... Y entonces, bueno, esa es como la base. Ahora, esto se trabaja en varios meses, y finalmente en estos talleres hay una función, una primera función final, donde uno pone en práctica eso, pero son periodos, o sea, yo para sacar un cuento nuevo y atreverme a contarlo, puedo estar perfectamente un año pensándolo hasta que me atrevo a contarlo en público. Y después, claro, va creciendo y uno tiene cuentos regalones que yo ya he contado, no sé, hay al menos uno que he contado, la verdad he sacado un cálculo así apresurado, pero por lo menos 1000 veces, y cada vez es distinto, porque no es memoria, como cuando uno cuenta un recuerdo nunca lo cuento igual, porque no hay un texto, ¿verdad? Uh-huh. Así que esas son como algunas de las formas.
Ahora, una aprender. Cosa en que tú y yo siempre nos entretenemos conversando es cómo, y que a mí es lo que probablemente más me fascina de tus libros, es cómo somos seres construidos de relato. Y que estos cuentos que nos cuentan y estos cuentos que nos contamos nos definen, y definen quienes pensamos que somos, definen cómo nos movemos en el mundo, definen cómo vemos el mundo, cómo entendemos a lesotres y nuestras posibilidades. Entonces también me parece muy fascinante lo radicalmente fundamental que son los relatos para los seres humanos.
Sí. Ahí leías tú un pequeño extracto del libro de Por qué contar cuentos en el siglo XXI, y claro que a veces no nos damos cuenta, porque claro, como que los cuentos andan por ahí y no fueran algo como importante, los relatos, pero cuando uno alcanza como, por ejemplo, otro lugar, que es el caso de los migrantes, se dan cuenta de lo importante que son sus raíces, y que esas raíces vienen con los relatos. Y entonces a través de los relatos pueden recordar quiénes son finalmente. Y a través, porque aparte hay muchas cosas involucradas, la lengua, las formas, los modos de hablar, y eso te hace recordar, en fondo, de dónde vienes, quién eres. Y por eso es tan impresionante cuando a gente que está migrando, que llega a otro país, por ejemplo, lo obligan a cambiar de lengua, como una de, la, de las anécdotas que sale ahí en el libro, que a unos niños mexicanos no les permitían hablar español. Y lo recordaban cuando fue una narradora a contarle en español. Entonces ahí estaban todos felices, y porque ella preguntaba, ¿quién es mexicano? Y todo, no, nadie decía nada. Y después con todos los cuentos mexicanos, y cuando terminó dijo, bueno, ¿quién es mexicano? Y todos los niños, ¡yo! Entonces, como tan gráfico, como claro, los relatos nos componen y nos dicen, nos recuerdan quiénes somos, que de alguna forma es llamativo que no tengan un lugar como más importante, que igual yo creo que lo tienen, pero como...
Lo que pasa es que no nos damos cuenta, yo siento, claro, que hay algo ahí. Bueno, vamos a volver sobre eso, Andrés Montero, estamos haciendo Cuestión de Gustos con Andrés Montero, pero es momento de que vamos a escuchar una canción. ¿Qué vamos a escuchar?
Bueno, yo pensé una canción que me encanta, que se llama Latinoamérica, de Calle 13, que la escucho y nunca me aburro, así que esa vamos a escuchar.
Hermosa canción para hacer Cuestión de Gustos con Andrés Montero.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Oye, vamos caminando, aquí se respira luz.
Los olores nos llegan directo al cerebro, me explicó una vez el Tony Frambuesa. Y en cambio, todo el resto de los sentidos tienen que pasar como por un filtro, ¿entiendes, niña? Por eso tú hueles algo y recuerdas otra cosa al tiro, y solo después comprendes por qué te acordaste de eso al oler lo otro. Yo, por ejemplo, a veces huelo al despertar la ropa con la que dormí y me acuerdo al tiro de mi papá, del Tony cigarrito, pero no sé por qué, todavía no entiendo por qué, pero lo cierto es que me pasa, vaya a saber uno. Así que eso me pasaba, aunque el frambuesa me lo explicó muchos años después. Olía los libros y me veía a mí misma, pero no podía distinguir con claridad dónde. Solo sé que me imaginaba mayor, como si fueran recuerdos hacia el futuro. Y me gustaban tanto esos pensamientos que a veces me quedaba horas oliendo las mil y una noches. Y solo después de mucho rato empezaba a leer. Como en ese día en que me dolía el orgullo y olía el libro antes de empezar a leer, de a poco, fascinada, lentamente, juntando letra con letra, como los niños chiquititos. Eso es parte de Tony Ninguno, la primera novela de Andrés Montero, porque los otros son cuentos juveniles, ¿no? Si estoy, no estoy mal. Novela que además fue muy premiada. Y quiero, me sirve para seguir hablando de lo que estábamos cruzando y un poco este relato de Tony Ninguno, que, como leí antes, ganó un importante premio internacional y fue reeditado por La Pollera Ediciones en el 2016. Tú mezclas aquí dos niveles del relato, ¿no? Está La Mil y Una Noche, que es un relato sobre los relatos. Y por otro lado está la historia de los personajes y de esta niña, primero y luego adolescente, ¿cierto? Que vive en un circo y que salva al circo por transformarse en Cheresade, en esta contadora de cuentos, ¿no? Y quería preguntarte también por lo que tú has aprendido respecto a los relatos universales y aquello que mueve lo universal a lo local, que es algo que en este libro es muy evidente, pero que yo siento que está en todos tus libros.
Bueno, de los hay algunos relatos universales como primordiales. En distintas culturas, obviamente quizá como el más primordial o el más importante de la cultura árabe, india también, alcanza a llegar allá, son Las Mil y Una Noches. Y estos relatos en general son reuniones de cuentos orales que se transmitían oralmente y que estaban ahí dando vueltas, yo me imagino así, por el desierto, en los palacios, en el zoco, en todos esos lugares. Y de repente, esto fue más o menos como en el año, bueno, es difícil decirlo, pero como en el 800 más o menos, alguien dijo, oye, pero esto juntémoslo, están buenos. Como quien dice, juntemos todo esto de Perú de Males que ando dando vueltas, o lo que sean los recopiladores.
Y claro, como los cuentos, estoy pensando en los cuentos de Canterbury, ¿cierto? ¿Cómo se llama este de la plaga que se empiezan a contar cuentos también?
El de Camerón.
El de Camerón, gracias.
Claro, igual la diferencia es que ahí hay un autor que Boccaccio Chaucer, se en el fondo agarran cosas que ya existían, pero ellos como autor las reelaboran, las reescriben. Lo que pasa también con el Pentamerón, de Basile en Italia, que también son historias orales, pero que reescriben, le dan como un tono literario. En el caso de La Mil y Una Noche, tal vez también está ese como toque literario, pero no lo sabemos porque son anónimos. O sea, son historias orales que al menos se hacen pasar por orales y están ahí escritas, y entonces alguien toma una de estas historias orales y la pone como marco narrativo. A mí me parece algo, los marcos narrativos me parecen que son ya así lo máximo. Entonces dice, todas estas historias que están dando vueltas, digámosle como un sentido. ¿Por qué? ¿Por qué las juntamos? Ah, no, las juntamos porque son las historias que contaba una princesa para que no la mataran. Y entonces hace este marco y de ahí entran todos estos cuentos y se hace como un sentido del libro. Que, como tú decías, lo mismo que los cuentos de Canterbury, que también tienen un marco narrativo, que el de Camerón, o sea, son como figuras...
como en esta escena antigua. Se cuentan los cuentos.
Claro. Justamente. Y bueno, a mí me gustan mucho. Estoy preparando un libro con un marco narrativo así de ese estilo. Entonces, bueno, la importancia de estos libros universales, como primordiales, podemos llamar, es que fundamentalmente son la oralidad, que pasa por un estilo literario, porque no era que la gente contaba la historia de Cheresade y se ponía a contar todos los cuentos que contó Cheresade, eso no. No pasaba eso, lo que pasaba es que cuando se trató de transformar el libro, se le dio una vuelta literaria a esto que era oral. Y ese cruce, péndulo interminable entre lo oral, lo escrito, de nuevo lo oral, a mí me gusta mucho. Entonces, quizá por eso comentas tú que está presente en todos mis libros.
Sí, no, y además esta cosa de somos lo que contamos, ¿no? O sea, somos lo que nos han contado y somos lo que contamos. Pero yo pensaba mientras leía Tony Ninguno, que Andrés, me encantó, me pareció que es un libro muy hermoso y lo disfruté mucho, pero al mismo tiempo bueno. Pensaba, por ejemplo, en el relato de género, y que Las Mil y Una Noches viene de un lugar, además, extremadamente misógino, ¿no? O sea, el contexto de Las Mil y Una Noches es este rey que su mujer le pone los cuernos, básicamente, ¿cierto? El hermano también, su mujer le había puesto los cuernos, y de ahí en adelante ellos decían que las mujeres no son confiables y por lo tanto hay que usarlas y matarlas. Básicamente, o sea, el resumen puesto es muy feo, porque por supuesto en Las Mil y Una Noches y en Tony Ninguno está puesto de manera mucho más hermosa, pero básicamente es eso, o sea, son un par, ¿sí? Los dos son un par de femicidas, digámoslo.
100%.
Y la protagonista empieza a tomar esos cuentos y, bueno, se encuentra también ella con su propio violento, ¿no? Se encuentra con todos, de hecho. Y yo pensaba cómo esos cuentos que vienen de tan atrás y que de alguna manera nos hablan de cómo se entendía, entre otras cosas, lo humano, ¿cierto? Lo divino, pero también las relaciones entre hombres y mujeres, luego son repensados desde la actualidad. Y cosas que en ese momento podíamos decir, ah, bueno, así era. Dale, y estaba súper normalizado, hoy día los movimientos sociales y culturales hacen que los pongamos en cuestión. Y pensaba en esa tensión, ¿no? En no olvidar quién hemos sido, pero al mismo tiempo decir, bueno, pero eso que hemos sido hoy día nos parece cuestionable. ¿Qué hacemos ahí?
Totalmente. Pero respecto a la oralidad, a los cuentos populares, yo tengo bueno, de lo que he estudiado también, lo que he leído, la impresión de que justamente esos cuentos estaban diciéndolo con letras grandes, o sea, machismo, cuídate, los hombres son... entonces, claro, nos parece a nosotros desde ahora que en el fondo es como un relato súper machista, o sea, ya no puede ser más machista, digamos, más misógino al menos, pero si uno le da otra vuelta... las que contaban los cuentos eran las mujeres, básicamente.
O sea, el relato en sí mismo no es misógino, diríamos, en el caso de Las Mil y Una Noches, sino el mundo del que habla.
El mundo del que habla, justamente. Entonces, a eso voy como para hacer la distinción, que en el fondo justo está hablando de lo misógino que es el mundo, y en el fondo es una denuncia. Lo que pasa, en lo que sí estoy, bueno, creo que estamos de acuerdo en todo, pero en el fondo lo que pasa con el tiempo... es que se empieza a olvidar que eso era una denuncia clara y empieza como a aparecer otras cosas y empieza a aparecer más importante una... Pero Las Mil y Una Noches completa, yo creo que desde la primera línea hasta la última, es una denuncia. A mí me parece eso.
Entonces, ¿te moriste? ¿Lo leíste entero y no te moriste?
No lo leí entero. No.
Yo hay es una clave de Tony Ninguno. No se puede leer Las Mil y Una Noches enteros porque hay una maldición. Si lo lees entero te mueres.
Sí, no, yo no leí entero de La Mil y Una Noche. Lo he leído, digamos, casi entero, tres veces, pero hay 80 páginas que nunca he mirado. Por si acaso, porque, bueno, para el contexto, eran tantos cuentos, como te decía, como eran orales, que se seguían sumando a las nuevas publicaciones, que esto viene en el fondo, esta idea de que si uno lee completo La Mil y Una Noche se va a morir, de lo que quiere decir es que es imposible leerlo de completo porque siempre aparecen nuevas historias. Pero claro, y uno igual, por si acaso, mejor no leerla entera.
Qué curiosidad, muchas, que, como la protagonista sí. Tony Ninguno, qué curiosidad, cómo no voy a saber qué pasó.
Sí, no, pero ahí ya
hay otra salida. Lean el libro, está muy bonito, ya. Pero claro, continuemos con la mirada contemporánea a lo clásico, ¿no?
Claro, ahí viene como, al menos mi mirada personal, es, yo me conocí La Mil y Una Noche, bueno, había leído que Sinbad el Marino, cosas así, pero ya como entendí de qué se trataba, fue el año 2010, y entonces yo escuché el marco narrativo porque lo contó una compañera de un taller de cuentacuentos. Ella contó eso, y dije, ¡ay, esto! Y entonces lo empecé a leer, lo agarré, y me dio esa impresión, dije, pero esto, en el fondo, es una denuncia con letras grandes, los cuentos son una excusa para hablar del mundo misógino, es un grito de ayuda. Entonces, ¿qué puedo hacer yo, como hablas tú, desde un escritor contemporáneo, hombre más encima? Me digo, bueno, yo puedo tratar de hacer ver que en La Mil y Una Noche y en muchos otros relatos estaba esta denuncia que ya, o sea, que en el fondo mostrar que es lo que yo quise hacer a través de la literatura, porque yo no soy como, digamos, teórico, yo puedo hacer libros nomás de historia. Entonces, ahí decir finalmente que Sherzade contaba historias para no morir, o sea, contaba historias para sobrevivir. Y claro, se puede juntar con los relatos actuales nuestros, bueno, esto pasa en Chile, en un circo, y obviamente hay como una relectura, pero finalmente es el mismo grito de ayuda. Bueno. La niña, la Sherzade de circo, también cuenta historias para no morir. Al principio parece que para no morir de hambre, pero después nos vamos entendiendo que, bueno, para otras cosas, no quiero hacer spoilers.
No hagamos spoilers, pero consíganse el libro. Oye, ¿vamos a escuchar otro tema, Andrés Montero?
Ok, perfecto. Mira, voy a cambiar el orden de lo que tenía porque ya que estamos hablando de esto, me gustaría que escucháramos Sobreviviendo de Víctor Heredia, que es una de mis canciones favoritas también.
Perfecto, estamos haciendo Cuestión de Gustos con Andrés Montero.
Me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Ser solo un sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de simiente, no quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida. Nosotros apenas sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Sobreviviendo.
las historias viajan. Tal vez no hay nada en el mundo tan viajero como las historias, o al menos como las buenas historias. Se pasean por años, siglos y hasta por varios milenios yendo de voz en voz, de tierra en tierra, de fuego en fuego, cruzan los océanos y los desiertos y las montañas y se acomodan y se acurrucan en la voz de los que ahora las harán suyas. Así parece que llegaran al olvido, al tiempo y a la muerte, hasta que un día nadie las vuelve a contar, hasta que un día se muere. Así comienza Tawada, que es también una historia, pero aquí estamos en el campo chileno profundo. Además es una historia que fue llevada al teatro el año pasado en una muy, muy interesante puesta en escena Zoom, además, sí. En donde se mezcló la actuación, además de Claudia Girolamo y la Paula Zúñiga, así que dos de probablemente las actrices más reconocidas de nuestro país, con el canto de la poeta, que cruza toda la historia de Tawada. Hablemos de cómo llegaste a este libro y a esta historia.
También oralmente, como todo. Es interesante esta entrevista porque yo me voy dando muchas cuentas de muchas cosas que... Bueno, oralmente, primero fue mi papá, me contó la historia que se la contaba su papá, del mulato Tawada y don Javier de la Rosa, que se habían enfrentado en un duelo, en un contrapunto, en un duelo de paya, durante 4 días con sus noches. Y yo era chico, pero me quedo dando vuelta la historia, después la seguí, y me llamaba la atención que si bien a cierta gente uno le preguntaba y había escuchado hablar del mulato Tawada, no era así como tan fundamental, no era que todo el mundo la conocía. Yo preguntaba en el colegio, los profesores dijeron, no, quizá alguno la haya escuchado nombrar, y yo tenía la sensación, digo, de chico, ¿sí? No sé, 16, 17, que era como que había como una clave para entender Chile, o sea, como que si eso es lo más antiguo que hay, en términos de historia, de mito chileno, como hablábamos antes de estos relatos primordiales, La Nit y la Noche, es como una clave para entender la cultura árabe, lo que es el Panchatantra para entender la cultura india, qué sé yo. Entonces, bueno, nuestro Popol Vuh era el mulato Tawada con Javier de la Rosa, o sea, ahí estaba, me parecía a mí. Entonces yo le fui dando vueltas, me metí, primero no pensando hacer una historia, sino que aprendí a los payadores, traté de aprender a hacer décimas, meterme un poco en el mundo, y después pensé en hacer esta historia, pero un poco con lo que me había pasado a mí, que fue como una apuesta en la novela, que quizá la hizo como más literaria, o un poco más difícil de leer de lo que yo quería, pero era lo que yo quería hacer. O sea, como en el fondo, una novela que va hacia el pasado, o sea, del año 2018.
Claro, es la investigación.
1930. Es como una investigación, como una especie como de detective salvaje, por así decir, pero como chileno, de la cultura más local. Así que así llegué y seguí investigando. La verdad es que no he pasado mejor escribiendo una novela que con Tawada. O sea, fue demasiado entretenido para mí, en verdad, por lo menos.
Pero ahí hay un montón de claves respecto a el mestizaje chileno, o sea, como lo que somos en términos de ADN y de dónde venimos, y también respecto a las tensiones entre el poder, ¿cierto? Porque, claro, está la idea de este señor terrateniente, poderoso, que se enfrenta a este mestizo, ¿cierto? Y cada uno va peleando con su relato. Pero también esa es la construcción de Chile, la construcción que nos ha llevado a este momento constituyente, por ejemplo. O sea, esa tensión entre los poderosos que han tratado de definir hegemónicamente quiénes son el resto, y el resto en resistencia, nosotros, el resto que es gracioso, que somos el 98% de la población, el resto resistiendo, diciendo, no, señor, o sea, para mí octubre de 2019 es eso, es nosotros saliendo a la calle diciendo, no soy eso que usted dice que yo soy.
Sí, totalmente, por eso pareciera ser como un relato mítico. Los mitos tienen eso, de que en el fondo se siguen contando y siguen haciendo sentido, porque siguen como explicando muchas cosas, que es lo que le pasó a Freud cuando descubrió los mitos griegos, decía, pero si esto explica como todo. Entonces, si lo llamo algo más local, a mí me parece que ese mito del mulato Tawada y don Javier de la Rosa como explica muchas cosas, o sea, y es muy simbólico, porque no es que se enfrentaron ahí un duelo a cuchillo, sino que se enfrentaron con la palabra. Se enfrentaron con la cultura. La arma más importante del mulato Tawada era su ingenio, y el alma más importante del Don Javier de la Rosa era su cultura, o digamos lo que él sabía, porque había estado en Europa, venía llegando a Europa. Entonces se enfrentó, bueno, y sobre todo como su posición, ¿no? Como su posición, porque él era el dueño ahí, pero claro, cuando ya están ahí, están igualados en ese duelo, podía ganar cualquiera. Y finalmente, según algunos de los relatos, porque como tú que leíste el libro sabes, hay como varias formas de entender y varias como corrientes dentro de la historia del mulato Tahuá y Don Javier de la Rosa, Don Javier gana con trampa, según algunos. O sea, gana, pero ocupando la posición que no le correspondía ocupar en ese duelo porque estaba igualado. Y él ocupa cultura y le pregunta, ¿cuántos dominos vobiscum?, dice el cura en el altar, y el mulato Tahuá no puede saber eso porque no ha ido a misa, porque no ha estado en Europa, no ha estado en las catedrales, no ha escuchado misa en latín, no puede saberlo. Se la arregla con ingenio, pero finalmente se desespera, dice algo fuera de lugar y pierde. Entonces, ni siquiera creo que es como que entrar como a explicar nada, me parece que son como cosas súper claras. Uno ocupando la posición hasta desesperar al otro, el otro se desespera hasta el punto de que se suicida con su propio arte, o sea, con el guitarrón. Uh-huh. Y en la novela yo trato de darle una vuelta a esto de cómo, en el fondo, todos somos Tahuada, y Don Javier, es que serán 10 familias,
¿sí?,
en Chile. Y estábamos todos peleando, y bueno, y el mulato Tahuada siento yo como un símbolo, así como que está ahí haciendo el aguante, como diciendo, no se rindan.
Y es interesante porque de nuevo nos encontramos en las historias, ¿no? Y probablemente una cosa muy hermosa que sucede es que cuando uno lee Tahuada, aunque como me pasó a mí, aunque no esté vinculada de manera directa con el campo chileno, con el canto a los poetas, con esa tradición tan rica, hay algo de uno que le hace sentido inmediatamente, como que es como volver a casa.
Bueno, claro, en el fondo todos en Chile, bueno, en todas partes, pero pensemos en Chile, finalmente venimos del campo, venimos de ahí, lo que pasa es que a lo mejor no nos tocó a nosotros ni a nuestros papás, y a lo mejor tampoco los abuelos, pero ya el bisabuelo seguro que tiene que haber vivido en el campo. Entonces esas cosas igual nos llegan, y yo siento que las echamos de menos. Aunque nunca yo nunca he vivido en el campo, yo sigo Santiago toda la vida, he pasado temporadas, voy a investigar, viví un año en el sur, pero no he vivido así, no soy un hombre de campo que te cultiva y te anda a caballo, no soy eso. Pero lo extraño, lo echo de menos, es esa nostalgia de las cosas que uno no ha vivido. Y en esa nostalgia yo creo que está sobre todo el tiempo de la palabra, el tiempo donde la palabra tenía más importancia. Ahí en Tahuá dice que llegaba... Era el tiempo donde los oídos tenían más importancia que la vista, la audición, el sentido, porque claro, se iba la luz a las 6 y tocaba escuchar. Ese era como el sentido más importante. Entonces, sobre todo pensando como en los ritos, en todo lo que hemos perdido, pareciera que en esa época había mil cosas malas también. O sea, yo no soy un nostálgico, no es por eso. Pero había cosas que perdimos y que creo que lamentamos haber perdido, incluso sin saberlo, e incluso sin saberlo la estamos recuperando. Por ejemplo, hablando también como un poco de la perspectiva de género que estamos hablando antes, como perdimos los ritos, porque bueno, ya casi nadie es creyente, digamos, en un dios, o al menos no un dios tan formal como el que tenían la generación de nuestros papás o nuestros abuelos, nos quedamos sin ritos. Cuando alguien se muere, aunque nadie sea católico, lo entierran en un cementerio católico porque un poco no sabemos qué más hacer. Entonces hemos perdido los ritos, hemos perdido esa forma, porque ya lo que decían, porque antes, claro, estaba, no sé, cuando se moría un niño, por ejemplo, el velorio de un angelito, y era como la forma que teníamos. Claro, hay cuestiones de salud y todo, pero que ya no se hace, pero era como una forma donde todos nos sentíamos, hablo como si yo hubiera vivido ahí, como parte de algo comunitario, ritual.
Y nos permite procesar ese dolor tan, tan imposible.
Claro, porque había una forma y porque había una comunidad, y había un tiempo que permitía la comunidad, el tejido social. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Que esto lo hablamos un montón con Nicole, porque ella cuando va al 8M, primero lo espera un montón y después vuelve, pero de otra, ¿sí? O sonríe así, pero feliz, y le pasa, creo que, a todas las mujeres que participan, me refiero como en concreto como a la marcha, ir en Santiago al menos a la Plaza Italia, estar ahí y bailar y gritar juntas. Y eso es que es un rito. Era el rito que, y yo al menos como hombre me siento súper feliz de que esté pasando, y también como que lo echo de menos, digo, ¿qué, dónde puede estar también un rito donde, no digo como de los hombres, pero a lo mejor donde, me da envidia, sana envidia, como que bueno, venga su rito...
Pero se han tenido todos los ritos. Sí. Oye, vamos.
Totalmente.
Pero es momento de ir a escuchar otro tema, Andrés Montero.
Ya, vamos a escuchar La danza de la libélula de Manuel García, pero en una versión que tiene con Mon Laferte.
Es hermosa.
Que es maravillosa. Así que,
ya, por favor. Vamos a escuchar eso.
Parece que yo debo mirar hacia el mar, descubrir la noche y su reflejo entre los botes.
Mañana vas a encontrar una flor que te dejé contra el pecho. Habrá de fuego
y en una danza sutil
libélulas del jardín
cruzarán el cielo de tus sentimientos.
Sé decir belleza que quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace
verdad, ya tengo más de 80 años y sé que me voy a morir en un tiempito más. Y cuando estos viejos de la Caleta se mueran también, y cuando se muera usted, nadie se va a acordar de mí. Así como poco a poco a mí misma me va haciendo cada vez más difícil recordar la cara de Florencio y la de Rubén, y también la de Padre Jerónimo, y hasta me olvido de cómo era mi pobre vecina Jimena, que en paz descanse, tan joven que partió. Pero a mí eso no me preocupa, no me preocupa que cuando yo muera a usted mismo le cueste recordar mi cara y mi voz. ¿Sabe por qué? Porque lo tuve a usted en mis brazos, y porque aprendí a tejer con mi madre, y porque me he tomado miles de agüitas mirando al mar. Eso nadie lo sabe y a nadie le importa, y por lo mismo está claro que nadie lo va a recordar, pero yo lo tengo acá adentro. Y cuando venga la muerte la podré mirar y preguntarles cuántos hijos tuvo ella, cuántas cucharadas de azúcar le puso a sus tecitos, cuántas veces vio una gaviota lanzarse en picada al mar y salir de vuelta hacia el cielo con un pescado, y la muerte no me va a poder decir nada, porque la muerte es eso, la muerte. La muerte es la envidiosa de las que tuvimos una vida, y no sabe la envidia que le da cuando ve que otra gente va a despedirse del que se está llevando, cuando escucha a esa gente hablar y decir cosas bonitas del muerto. No sabe usted, Martín, toda la rabia que siente la muerte por cada lágrima que se derrama por un finado, porque nunca nadie va a derramar una lágrima por ella. Eso es de La muerte viene estilando, el más reciente libro de Andrés Montero. ¿Y qué te pasa cuando escuchas eso?
Bueno, comentábamos ahí fuera de cámara de audio que es curioso escucharse, o sea, escuchar algo que uno escribió en boca de otra persona. A mí me encanta, siempre me digo, ¡ay, qué bonito! Qué bonito. Yo escribí eso, como que no me la creo. Lo que pasa también es por lo de la oralidad, que me gusta tanto, como que siento que le suma tanto. De hecho, bueno, nada que ver, pero estoy pensando cómo hacer para hacer cuentos en 2D. O sea, leer un cuento que yo escribí, pero ponerle como algunos sonidos atrás. Algo estoy craneando como una cuestión creativa.
¿Como radioteatro?
Como radioteatro, pero cuento. O sea, sin personajes, digamos. Una narración, pero... Bueno, pero ahí estoy dándole vuelta, porque me parece que crece tanto un texto cuando es leído o narrado. Bueno, eso me pasa. Y del tema mismo, lo que habla ese cuento, que aparte del último, ¿sabéis qué me pasa? Yo trato de no hablar mucho como de no sé cómo decirlo, de lo que me pasa a mí con mis libros, sería como muy autorreferente, pero este libro me tiene muy contento. me tiene súper contento como la recepción, como lo logrado que está dentro de lo que yo quería hacer, y siento que este último, el último cuento, que es desde donde sale ese extracto, que se llama Flor y Truco Forastero, fue como un buen cierre para el libro. Ajá. Y bueno, esa es una de los últimos textos, entonces eso pienso cuando lo escucho.
Es engañoso La muerte viene estilando, porque lo hablábamos cuando te entrevisté para El Semáforo, porque es una colección de cuentos, pero también se puede leer como una novela. Entonces yo prefiero decir que es como una colección de relatos, porque efectivamente están conectados unos con otros, pero se podrían leer por separado de todas maneras. Pero tienen en común, nuevamente, el espacio de la reflexión por las raíces, ¿cierto? Por lo trascendente, por el tiempo que tú decías. Y aquí aparece algo que también está en Taguada y que también está en Tony Ninguno, que es el guiño a lo fantástico. Entonces, está todo en un mundo muy natural y todo sucede con un mundo muy realista hasta que pasa algo. Y quería preguntarle también por ese ejercicio, ¿no? Por el adentrarse de lo fantástico y lo imposible, los saltos en el tiempo, por ejemplo, etcétera, que aparecen en tus libros, todo dentro de un contexto muy naturalista, diría.
Claro, como criollista, me han dicho a veces. Pero de repente aparece el elemento fantástico. A mí lo fantástico me encanta, creo que también, como sobre todo viene como desde ahí, como lector, así como de Cortázar, súper lector de cuentos fantásticos, de Poe. Y lo que me pasa con lo fantástico, con ese elemento, es que permite hablar de como... A ver, yo tengo un personaje. Entonces yo cuando hago talleres de escritura de cuentos, trabajamos así. Hay un personaje, ¿vale? Entonces uno tiene que crear lo mejor posible a su personaje para saber cómo reacciona. Entonces, si mi personaje... hay un cuento de Chekhov, el beso, que no es fantástico, pero hay un personaje al que por error le dan un beso. Y ese personaje que es así, ya se reacciona de una forma. Que es un cuento maravilloso todo esto, el beso de Chekhov. Y entonces yo hacemos un ejercicio. Si fuera otro, ¿cómo reaccionaría? No, pues si fuera distinto, reaccionaría distinto. Entonces, pienso que en el fondo lo fantástico lleva como al extremo la reacción de un personaje. Y por lo tanto, habla mucho más de lo que somos realmente. Por ejemplo, en el ensayo sobre la ceguera, ¿cierto? Saramago pone que hay una peste de ceguera y todo el mundo se quedó ciego. Claro, no es algo que va a pasar, bueno, quién sabe en realidad, pero es algo como que está fuera de la lógica, que todo el mundo se quede ciego, eso al menos nunca lo hemos visto, pero da lo mismo por qué se provoca eso. Lo fantástico no se pregunta por las causas, no le importa, lo que le importa son las consecuencias. Entonces, dice, ¿qué sería de la humanidad si pasara esto? Y entonces hace una novela que, aparte de entretenidísima, es como un tratado antropológico.
Es terrible, eso, igual, porque escucha que feo lo que pasa, ¿no? Que feo lo humano ahí.
Claro, bueno, y Saramago lo hizo mucho. También se pregunta, ¿qué pasaría si nadie más muere? ¿Verdad? ¿Qué pasaría si nadie vota? O si todo el mundo vota blanco. Y entonces como que lleva al extremo, a raíz de elementos fantásticos, al humano. A mí no me interesa hablar como de, no sé, dragones, porque no, a mí me gusta hablar de humanos donde le pasa algo, que es como llevar, empujar al personaje. A ver, ya, si es que llega a verte tu mamá, ¿cómo reaccionáis? Tu personaje. No, ya, pero pongámoslo un poco más. Si llega tu mamá y dice que se murió tu papá, ya, un poco más. Si llega tu mamá, pero está a 2 centímetros del suelo, está como levitando. O sea, vamos como empujando. Entonces me parece que lo fantástico nos hace ver finalmente lo humano, mucho más a veces como que la realidad misma, y quizá por eso lo utilizo, esta forma. Bueno, y también porque me gusta, me parece que entretenida, porque yo, si bien tengo como mi ideología y trato de traspasar eso en los libros, yo lo que quiero es que el que lee se entretenga, lo pase bien. Y a mí como lector me fascinan los libros fantásticos, yo lo paso bien leyéndolo. Entonces invito a ese juego también.
En tu caso es como tramposo, pero no porque tú hagas trampas, sino porque uno entra a un mundo súper criollista, si quieres, naturalista, en el campo chileno, entonces no es un contexto en donde uno espera que pasen cosas fantásticas. Y además las tienes muy bien guardadas, porque es como que uno cuando ya está tranquilo, sabe que ya sé perfectamente lo que estoy moviéndome, entiendo este mundo, etcétera, y de repente suaca, te pasa algo y uno dice, ¿qué más? ¿Cómo pasó eso? Y funciona muy bien,
Cuando te sientes segura, aparece el,
claro, y uno dice, el elemento. ¿Qué pasó? Y claro, le da toda una vuelta a lo anterior. Ahora, para terminar, Andrés, por supuesto me quedan 4.000 preguntas, por lo bueno es que tenemos tus libros, y quiero igual cerrar recomendando todos los anteriores, pero también porque contar cuentos en el siglo XXI, y a mí me causa mucho interés lo que ustedes hacen con Nicole Castillo en Casa Contada, donde siempre están haciendo talleres, los pueden buscar en sus redes sociales, los pueden ver en su página web, y quería preguntarte cuál es la razón por la que tú crees que la gente se acerca a ustedes. ¿Cuál es la razón por la que queremos no solamente seguir escuchando cuentos, sino también contando cuentos?
Yo creo que tiene que ver con lo que hablábamos antes. Perdimos algo, no sabemos que lo perdimos, o nuestra generación no sabe que lo perdió, y estamos volviendo a buscarlo, así como medio inconscientemente. Por acá, se reúnen y alguien habla y entonces los celulares tienen que estar apagados. Uno dice, es todo lo contrario, la gente no quiere apagar el celular, no quiere ir a encontrarse con mucha gente, pero resulta que sí, que eso es lo que pasa. En el fondo lo que yo creo que pasa es que nos estamos buscando desesperadamente, se ven otras cosas. En el estallido alguien ponía algo, pues, se hablaba esto como nos costó tanto encontrarnos, no nos soltemos ahora, o algo así. Y un poco eso, como que estamos todos, y uno habla de esto y todos estamos de acuerdo. Sí, andamos todos solos, sí, pegados a las redes sociales, pucha, sería bacán que no fuera así, hemos perdido la comunidad, y estamos, bueno, no todos, muchos, el 80%, estamos de acuerdo en esto. Y entonces,
pero las redes sociales también nos andamos buscando. O sea, estoy pensando que Twitter quizás no, porque es muy peleador, pero en Instagram, por lo menos, en Facebook, tú te sigues a tus amigos, te comunicas con tus amigos, generas contacto con gente que no conoces, pero también es una manera de decir, no quiero estar solo, quiero sentirme parte.
Sí, y en pandemia me parece fundamental, pero, y quizá para otra vez podemos hablar más de esto, pero ahora, y esto es súper personal, estoy empezando a pensar que es una trampa. hay una trampa ahí, porque tenemos una ilusión de conexión. Y no sé cómo eso va a afectar finalmente al tejido social como real, digamos. Uh-huh. Pero no lo sé, no quiero demonizar, ni mucho menos. Yo ocupo redes sociales, me encuentro con gente, con lectores, súper bonito. Pero estoy como con esa vuelta, como sobre todo por cómo nos hace pensar.
Yo creo que no reemplaza.
Creo que ¿mientras puede, no reemplace?
Sí, pues yo creo que, o sea, si nos quedamos en eso, estamos a medio camino de Hair, ¿cachai? Pero es como, es la excusa para encontrarnos, es como nosotros nos seguimos en redes sociales y nos ponemos like y no sé qué, pero para cuando nos encontremos nos demos un abrazo, o sea, finalmente es como eso, es un sucedáneo, es el mientras tanto.
Es un mientras tanto, claro, es un mientras tanto, pero bueno, como respecto a lo mismo, yo pienso, y no solo en Chile, en todo el mundo, esto que es tan anacrónico de ir a escuchar a alguien con una silla, o sea, que no es nada más, hay otra forma de contar cuentos, pero estoy hablando de narración oral, de lo que yo hago, un tipo con una silla parado, o una mujer, a veces dos, pero generalmente uno, y nada más, y empieza a contar. Entonces uno dice, pero la gente va, a veces paga, a veces, a veces están financiados por el ministerio, qué sé yo, pero a veces, para sentarse ahí a escuchar a un tipo que va a contar algo sin nada, sin fuego, sin nada, o sea, ahí, sin ilustraciones o disfraces o vestuarios, a veces ni luces, a veces ni micrófono. Entonces uno dice, pero esto no tiene ningún sentido. A mí me sigue llamando la atención. Y se llena, y la gente está dispuesta a pagar una entrada para ir a escuchar cuentos. Entonces yo pienso, esto es el rito.
Sí, esto es lo que hemos hecho desde que somos humanos.
Claro, y como lo perdimos, y perdimos otras formas de rito, porque habían otros, por ejemplo, no sé, la mesa familiar, pero se va perdiendo también por distintas cosas, porque la tele está prendida, porque estamos muy apurados, porque...
Porque está cada uno con su celular.
Cada uno con su celular, entonces... Como que estamos todos, y esta es una, habrá más, obviamente. Pero entonces cuando la gente va a escuchar cuentos, y a veces uno cuenta un cuento divertido, o sea, como, no es stand-up, pero un cuento como gracioso, no profundo, ni para llorar. Y después se le acerca la gente llorando. Tú decís, pero no era para llorar el cuento, o sea, era para pasarlo bien. Y claro, pero es que no están llorando por el cuento, están llorando por la distancia. Por el,
bueno, porque necesitamos encontrarnos.
Necesitamos encontrarnos.
Este.
Eso es lo que
tenemos
que
este pasó. Rito. Mm-hmm. Tenemos este rito de cuestión de gustos en donde yo soy la más feliz y aprendo tanto. Queridísimo Andrés Montero, ha sido un placer conversar contigo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Antonella. Un gustazo como siempre. Un gustazo.
Bueno, así cerramos este cuestión de gusto. Nos encontramos la próxima vez.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.